Pentecostés. Hoy se le llama Pentecostal Sunday, Domingo Pentecostés, que aproximadamente son los 40 días después de que Jesús dejó a sus discípulos en la ascensión. 40 días después, en el día de Pentecostés, de acuerdo al Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y de allí nació la iglesia pentecostal o Pentecostés. Y hoy tenemos el gran honor de poder seguir con esa iglesia que empezó con el mover del Espíritu Santo. No fue por manos de hombres, sino por la obra del Espíritu Santo. Me acuerdo yo que nací en la iglesia y creciendo en la iglesia, cánticos de los antiguos, del himnario de gloria, también cánticos, coritos que le decíamos, esta obra no va a parar. Esta obra no va a parar, dice, porque está dentro de mi corazón. Lo dice, el fuego cae, cae, y los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. Y yo creo que tenemos que regresar de vez en cuando a esos días que nos acordamos y nunca nos olvidemos del mover del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que nos hace distinción de cualquier otra denominación, de cualquier otra iglesia, es que somos pentecostés, bautizados por el Espíritu Santo, llenos de poder para poder alabar al Señor con libertad, para poder alzar nuestras manos sin que nos diga que no podamos alzar las manos. Podemos brincar, bailar, danzar delante del Señor y alabar al Señor con libertad, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Y cuando predicamos, a veces se nos mete el Pentecostés y alzamos la voz y decimos amén y aleluya y respondemos, porque esta es una iglesia viva y esta obra no va a parar, porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros en esta mañana. Cuatro enseñanzas de la iglesia, le dicen los puntos cardinales. Uno de ellos es la salvación, que Cristo murió en la cruz para pagar la deuda de nuestro pecado y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. El segundo punto cardinal es de que creemos en la obra del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Cuando no somos convertidos, es el Espíritu Santo que obra alrededor de nosotros para que podamos llegar a escuchar la palabra del Señor. Y es el mismo Espíritu Santo que al oír la palabra del Señor respondemos y fuimos salvos. Y es la obra del Espíritu Santo que nos hace nacer de nuevo. Y después de nacer de nuevo, pasamos y seguimos pasando por todas nuestras vidas el proceso de la santificación. El tercer punto cardinal de la iglesia es de que creemos que Cristo va a regresar por su iglesia. Y creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Y el cuarto es la sanidad divina, que Dios tiene el mismo poder que el poder que leemos en las Escrituras, y Dios todavía está en el negocio de sanar. ¿Cuántos dicen amén? No importa qué tan grande sea la enfermedad o qué tan avanzada sea la enfermedad, Dios es el creador de los cielos, el rey de reyes y el señor de señores, y no hay ningún otro mejor médico que nuestro médico Jehová Rafa, el doctor J. Rafa, él es nuestro sanador. En esta mañana yo quisiera compartir con ustedes del último profeta que escribió en el Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 4. Y ese es el tema de esta mañana. Jehová es nuestro sanador. Vuelvo a repetir, Jehová es nuestro sanador. Para algunos que ya fueron sanos en algún tiempo y conocen y han experimentado el poder del Espíritu Santo y el mover de la mano poderosa sobre su cuerpo, Dios lo ha sanado. En Malaquías capítulo 4, este capítulo contiene gozo de los justos. Los justos se regocijarán en la venida del Mesías. Y eso es el título en sí del capítulo 4 de Malaquías, que los justos se alegrarán en la venida del Mesías. Vamos a leer los primeros tres versículos y en esta mañana vamos a estar estudiándolos. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, di conmigo, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Otra versión dice sanidad, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oramos. Padre, te damos gracias, porque tú nos das una nueva oportunidad de estar aquí en tu casa para estudiar tu palabra y recibir lo que tú tienes preparado para nosotros. Te pedimos que tú abres nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestros ojos espirituales para poder recibir esta palabra que tú has preparado para nosotros en esta mañana. Y siempre cuidaremos, Señor, de darte a ti la gloria y la honra. Amén. Yo no sé si usted ha visto de alguna vez de abajo dos montañas o dos montes puesto un lado al otro. Al verlo de una distancia o cerca, abajo, parece ser que están muy cercas las puntas, el cima de los montes. Pero cuando uno sube por un lado del monte, por uno de ellos, al llegar al cima de esa montaña, se da cuenta con mucha claridad que el otro monte o la otra montaña está a una distancia más lejos que uno se imaginaba en una distancia. Cuando los profetas escribían las profecías que fueron dados por medio del Espíritu Santo a que escribiesen acerca de la venida del Mesías, ellos pintaban el cuadro de la venida del Mesías, pero aún todavía no habían entendido que había una distinción entre la primera venida y la segunda venida de Jesucristo. Al saber que Malaquías estaba escribiendo esta profecía, él no entendía en aquel entonces que Cristo, el Mesías, el Cordero, aquel que iba a morir por nuestros pecados, iba a regresar por una segunda vez, ya no como Cordero, sino como León de Judá para juzgar y reinar para siempre. Profetas como Malaquías, Ezequiel, Jeremías y otros que escribieron acerca de la venida de Cristo, podían estar escribiendo, y en el mismo versículo, en aquel entonces no tenían los versículos, pero en el mismo versículo pudieran haber estado hablando de la primera y la segunda venida de Cristo a la misma vez. Hoy, a través de los estudios y a través de la repartición de la palabra del Señor, podemos entender que había una venida y luego la segunda venida, cuando Cristo va a reinar. Los detalles de las dos venidas de Jesucristo y todo fue desenvolviéndose en el Nuevo Testamento cuando Cristo vino por primera vez y luego hablaba de su segunda venida. Y ahí es donde pudimos entender la distinción. Que usted y yo vivimos en momentos muy cruciales, momentos muy importantes, porque estamos en medio de las dos profecías. La primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Y tal vez usted y yo vamos a tener la oportunidad de poder experimentar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Malaquías escribe estas verdades acerca de las dos venidas de Cristo, Él empezó a demostrarnos de la primera venida de Cristo y ahora lo que celebramos en Navidad o Natividad, que la primera venida de Cristo, cuando vino en forma de un ser humano, un bebé que nació por la Virgen María y no conoció pecado y murió siendo pecado por nosotros. Ahora entendemos el nacer cuando Cristo entró, cuando dice Lucas capítulo 1 versículo 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar a luz los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y esa profecía para algunos en esta mañana ya se cumplió. Aquellos que hemos conocido la luz, que es Cristo Jesús, y ahora nosotros reflejamos esa misma luz en medio de las tinieblas. Pero ahora Malaquías entra a darnos detalles de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vendrá como sol de justicia, cuando Él se levantará, o dice la palabra, nacerá como sol de justicia. Y podemos entender cómo el poder de Cristo nacerá o se levantará sobre el mismo poder de Satanás aquí sobre esta tierra. Un día el sol se levantará. El sol de justicia, no hablando del sol que usted y yo frecuentamos cada día, que nos quema cada julio y agosto, sino el sol, el Hijo de Dios, que es la luz, en toda su gloria aparecerá. Y nuestra sanidad será completa, y nuestra sanidad será final. En esta mañana quisiera escudriñar por algunos minutos estos versículos de la segunda venida de Cristo. El primer versículo del capítulo 4 de Malaquías es escrito para todos aquellos que rechazan a Jesús. Aquellos que niegan que Jesucristo fue y es el Mesías o el Cristo, el Salvador del mundo. Aquellos que se han burlado de nosotros los creyentes y han levantado falsos en contra de la iglesia de hoy en día. Aquellos que se les hace muy fácil la blasfemia en contra el movimiento del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que ese mismo sol, el mismo Cristo vendrá como fuego. Los arderá como horno. vendrá en toda su justicia para juzgar a aquellos que rechazaron a Cristo. Ojalá esta mañana este versículo no es para alguno que nos encontramos en este día, pero si es, si puede ser, hoy es tu día de salvación. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Y todo aquel que teme el nombre del Señor y confiesa que Jesucristo es su Mesías, su Cristo, su Salvador, ese recibirá salvación. En aquel día venidero, donde vendrá la ira del Señor sobre, caerá sobre los enemigos de Jehová, los enemigos de Israel. El versículo 1 es para ellos, pero me voy a enfocar en el 2 y en el 3 por el resto del tiempo que tenemos en esta mañana. ¿Cuándo vendrá mi sanidad? Tal vez algunos preguntan, ¿cuándo me sanará el Señor? Aquellos que han tenido dolores por años, ya no es un dolor, sino se ha convertido en mi dolor. Ha sido mi enfermedad. De tanto tiempo que ha pasado, se ha convertido en algo que es de nosotros. Y tal vez alguno se pregunta en esta mañana, ¿cuándo vendrá mi sanidad? ¿Cuándo pararemos de sufrir? ¿Cuándo tendremos paz y consolación? ¿Hasta cuándo? Y la palabra nos enseña en esta mañana hasta que venga Cristo por segunda vez. En esta mañana quisiera compartir con ustedes la respuesta. Mi sanidad o nuestra sanidad. Y no solamente físicamente, algunos que estamos pasando por cosas mentales, hay algunos que estamos pasando por cosas emocionales, cosas que nos han sucedido en el pasado, desde los años de niñez tal vez para algunos, han pasado por algún sufrimiento y se han dado la pregunta, ¿hasta cuándo vendrá mi sanidad? Y la respuesta lo encontramos en la escritura en esta mañana. Nuestra sanidad o mi sanidad vendrá cuando yo empiece a crecer o mi temor empiece a crecer, el temor a Dios. Noten, el temer a Dios es importante para el creyente. El niño desde la niñez, la palabra enseña que el padre debería de enseñar o instruir al niño en el temor de Dios. No miedo, sino temor. Cuando uno aprende y crece en su temor a Dios, uno tiene la gran seguridad de que Cristo es nuestro Salvador y Él tiene todo poder para sanarnos en esta mañana. El temor de Dios o el temor a Dios hoy en día no es algo muy popular. No es de mucho valor hoy en día. De hecho, si usted va a un psicólogo secular y aprenden que tienes un poco de temor a Dios, ellos trabajarán hasta que ese temor disminuye. Pero en toda la palabra del Señor, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, podemos ver que el temor a Jehová es una cosa buena. Es algo saludable. El temor a Jehová podemos ver que es algo que hace algún hombre y algún mujer de Dios. Podemos ver en Malaquías capítulo 1 que Dios le gusta el hombre que teme a Jehová. Dios honra a la mujer que teme a Jehová. Dios honra al joven, al niño o a la niña que se le ha adiestrado, que se le ha enseñado el temor a Jehová. Malaquías capítulo 1, versículo 14 dice, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Malaquías 4:2, nuestra lectura de esta mañana, es más a vosotros, los que teméis mi nombre. Todas las bendiciones de Jesucristo, nuestro sanador, Jehová Rafa, nuestra sanidad, se abren y empiezan cuando aprendemos el temor a Jehová. Y la pregunta es, esta mañana, ¿verdaderamente has o estás practicando el temor a Jehová? El temor de Dios. Hoy en día ya no existe esa reverencia a las cosas del Señor. Cuando Adán y Eva descubrieron que estaban desnudos y oyeron la voz del Señor en el jardín, se escondieron por el temor a Jehová. Hoy en día miramos cosas en nuestra sociedad donde ya no hay temor de Dios. Hacen todo en público, está todo programado por la televisión y por la internet, y todo, de todo se burlan. Como que si no hubiera un Dios que un día va a venir en toda su fuerza, y el juez justo va a venir a juzgar a todas las naciones, aquellos que han rechazado a Jehová mismo, dicen Dios no existe. Pero ¿qué es lo que verdaderamente significa el temor a Jehová? El temor a su nombre. Tal vez hemos escuchado esa expresión o leído la palabra, pero tal vez lo hemos malentendido. Hay algo que se le llama el correr del miedo. O correr de miedo o del temor. Cuando hablamos del temor de Dios, no estamos hablando del cobarde, no estamos hablando de aquel que se va a ir a esconder en una esquina, estremeciendo porque Dios va a venir a juzgar sobre su vida. La palabra temor aquí es una cosa positiva. No es algo que nos hace cobardes, sino es algo que nos hace valientes. Porque todo aquel que profesa que Cristo es el Mesías, tal vez dice la palabra, será perseguido. Pero la palabra dice, no temáis a aquellos que puedan matar la carne, sino temer a aquel que puede hacer lo que puede hacer después de la muerte y mandar al infierno. Es una cosa correr de miedo, o correr del miedo, o por causa del miedo, o el temor. Pero es otra cosa la expresión correr hacia el temor. El temor a Jehová nos lleva a honrar a Dios. El temor a Jehová nos lleva a darle a Él la gloria en vez de correr y escondernos de Dios. Es un respeto a Dios. Entender que Dios es un Dios santo. Y darle a Él toda la reverencia, el temor a Dios nos causa no de tener temor de lo que Él nos puede hacer, sino el temor reconoce que Dios es un Dios de juicio y un Dios justo. Cuando vamos a presentarnos delante del juez por cualquier razón, nos ponemos nerviosos porque entendemos el nivel y el valor del juez y que en sus manos él tiene nuestro futuro. Y le hablamos con reverencia. Nos vestimos de lo mejor porque sabemos que nos vamos a presentar delante del juez. Y hablamos y decimos, sí, señor juez. Y hablamos con mucha reverencia y con mucho respeto. Al saber y a entender que en sus manos Dios tiene nuestras vidas. Y al saber que cada día que nos presentamos delante de Él, Él es el juez justo delante de nosotros. Y un día vamos a rendirle cuentas a Él. Y el aprender a temer a Jehová aquí en la tierra nos da mucha seguridad para nuestro futuro. Porque dice aquellos que temen mi nombre, dice Malaquías. Ya no tenemos que temer lo que va a suceder en versículo 1. Ya no tenemos que temer que el sol vendrá y quemará al hombre. El sol vendrá y juzgará al hombre, el Cristo que es asignado como juez para juzgar a todas las naciones. Ya no tenemos que tener ningún temor de eso porque Cristo es nuestro abogado. Cuando nos encontramos delante del juez justo, el juez todopoderoso, sabemos que no debemos de temer porque nuestra seguridad está en las manos de nuestro Señor. La palabra del Señor nos enseña que hay algunos que son destinados para enfrentarse al juicio de Dios. La verdad es de que no por siempre la gente va a poder ignorar a Dios. Un día, en la segunda venida de Cristo, van a tener que enfrentar a Dios y van a tener que rendirle cuentas a Dios y ya no van a poder hacerle segundo o tercero o cuarto en su prioridad, en su lista de prioridades. Pero al saber que vendrá un día de juicio donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Todos vamos a estar delante de Dios un día y vamos a rendir cuentas de nuestras vidas. Para algunos es malas noticias, pero aquellos que han aprendido a temer a Dios y temer el nombre del Señor, reverenciar al nombre de nuestro Dios, no tenemos que preocuparnos porque Cristo está a nuestro lado. Temer a Jehová. Mateo 10, 28, Cristo le dice a sus discípulos, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temer a Dios, Cristo dice. Respetar a Dios, darle a Él la reverencia que Él merece, la honra que Él merece. Yo vengo a Él como pecador, pero en toda su gracia y en toda su misericordia se acordó de mí, siendo un Dios santo y justo, y mandó a su Hijo para que yo pudiera estar enfrente del Señor sin ningún temor, porque yo sé que Cristo está a mi lado. Cuando venimos a Cristo y aprendemos a crecer en el temor de Dios, Él trae sanidad a nuestras vidas. Salmo 85, versículo 9 dice, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. Hay dos tipos de personas en este mundo. Aquellos que le temen y aquellos que no le temen. Y si no le temes, la Escritura dice en versículo 1 que van a tener que enfrentar el fuego y la justicia de Dios. Pero para aquellos que han aprendido a temer a Jehová, recibiremos bendiciones en el futuro. Dice más, a vosotros, los que temáis mi nombre, dice el versículo 2, nacerá el sol de justicia. Mi sanidad vendrá cuando yo aprendo a crecer en mi temor a Dios. Número 2, mi sanidad vendrá cuando yo me pongo enfrente o me I expose myself, how do you say expose, pastor? What was that? Me expongo, dispongo, expongo. Gracias. Mi sanidad vendrá cuando me expongo al sol. Y estamos llegando la hora de la temporada que el sol ya no nos va a hacer muchos favores. Ahorita nos podemos imaginarnos en una playa, pero en julio, en agosto, usted sabe lo que viene. La verdad que el sol es saludable para el cuerpo. Cristo es saludable para nuestras vidas espirituales. Si usted pueda pensar en qué tanto necesitamos el sol físicamente. El sol es, usted y yo no hemos experimentado el no tener sol, pero el sol es muy saludable y muy necesario para nuestras vidas. Y aunque de vez en cuando llega por dos meses por allí hasta 120 grados, todavía anhelamos el sol. Porque sabemos que el sol se levantará y el sol se pone. Día tras día. En enero estaba yo en Springfield, Missouri, y tuve la oportunidad de experimentar mi primer tormenta de nieve, una tormenta verdadera. Yo conocía la nieve del paletero. Conocía la nieve en Big Bear de lejos o después de la tormenta. Subíamos al monte para experimentar la nieve. Yo tenía algún conocimiento de la nieve. Cuando tenía 10 años, nevó aquí. Pero en cuanto caía, se derretía. Pero yo tenía algún conocimiento de la nieve. Pero en enero me encontraba en medio de una tormenta donde cayó 9 pies de nieve. En Springfield. Yo desde mi hotel estaba experimentando esto y yo decía, qué horror. Porque por 3 días enteros no vi el sol. Y yo, cómo extrañaba el sol de California. Yo me hacía la pregunta, ¿y qué estás haciendo por acá? Yo sabía que el sol estaba ahí, pero las nubes lo tapaban. Y el día que me tocaba salir de allí, del aeropuerto, estaba una tormenta que cerraron el aeropuerto por algunos días. El sol rompió por las nubes y qué bonita sonrisa me dio al volver a ver el sol. Mientras viajaba ese día a Denver, decía, oh, cómo extraño yo el sol de California, pero ya estoy por llegar. Cuando llegué al aeropuerto de Palm Springs, salí afuera y disfruté en enero ese sol tan lindo. Y yo decía, qué lindo es poder vivir en el desierto en California, donde el sol por seguro sale y alumbra por lo menos 360 días al año. A veces nos quema, pero ¿cómo necesitamos el sol? Luego dice Malaquías que el sol de justicia en sus alas traerá salvación. Otra versión dice, en sus alas traerá, aquí está la clave, sanidad. Cuando Cristo, Jesucristo, el sol que nacerá. Esto significa cuatro cosas para mí. Cristo como el sol de justicia. Cuando nacerá el sol de justicia, Cristo me traerá calor cuando mi corazón está frío. Jesús es como el sol. Que cuando nuestro corazón se pone tan frío y nos hemos alejado de las cosas del Señor, Cristo viene y nos vuelva a calentar. Tal vez en esta mañana ha llegado alguien que se ha enfriado en las cosas del Señor. O conoce a alguien que se ha enfriado en las cosas del Señor, un amigo, un familiar, qué sé yo. Vengo a decirte que tú necesitas a Jesús, el sol de justicia, que cuando tu corazón se ha envuelto en un corazón duro, en un corazón frío, cuando nacerá el sol de justicia, traerá calor a tu vida. Y tú también te traerá sanidad a tu vida. Necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús para traer calor a nuestro corazón, a nuestra alma. Cristo viene a traer calor a nuestro corazón cuando estamos fríos. Cristo viene a enseñarnos el bien cuando estamos haciendo mal. El sol de justicia. ¿Por qué necesitamos el sol de justicia? Porque es peligroso andar en tinieblas. Es peligroso andar cuando está oscuro porque tenemos la tendencia y la probabilidad que nos vamos a perder sin la luz. Sin tener algo que nos está alumbrando nuestro camino. Es peligroso. Podemos caernos. Podemos ir al cima del monte y tropezarnos. Podemos tropezarnos en una piedra y qué sé yo, y caernos. Pero cuando el sol de justicia nacerá, es Cristo que alumbra nuestro camino. La palabra del Señor dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cristo es la palabra de Dios y necesitamos del sol para traer calor a nuestras vidas y para alumbrar nuestro camino. Cristo es la luz del mundo. Él nos da la dirección en que deberíamos de caminar. Vez tras vez, Él se levanta y Él se pone enfrente de nosotros y nos arrodea cuando nos estamos enfrentando al peligro más grande de nuestras vidas. Aunque nuestras propias opciones o nuestras propias decisiones nos han llevado a ese momento, Cristo, el sol de justicia, nacerá y nos alumbrará. Necesitamos ser expuestos al sol. Cada uno de nosotros en ese cuarto, y no podemos mentir en esta mañana, todos hemos hecho mal y seguiremos haciendo males. Pero Cristo trae sanidad cuando hemos hecho el mal y nos ha causado heridas por nuestros males. Aquellos que han aprendido a correr a la luz de Jesús, aquellos que se expusieron al sol de Cristo Jesús, yo he entendido y he experimentado que hay sanidad. Heridas del pasado. Usted sabe que el sol, físicamente, cuando hay heridas, es importante a nuestra sanidad. Cuando hay heridas espirituales, emocionales, el sol de justicia es saludable. Al estar al frente del Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jesucristo mismo, el sol de justicia, Él nos trae al bien cuando estamos haciendo el mal. Cristo también nos trae esperanza cuando nuestra vida se ve desolado. El sol de justicia nacerá. Algunos de nosotros hemos entrado a este santuario en esta mañana y estamos llenos de desesperación. No sabes a cuál lugar voltear, ya no sabes a quién ir a platicar, porque nadie te entiende o nadie ya quiere oír lo que tienes que decir, tus quejas. Y estás en una desesperación, pero el sol de justicia trae esperanza cuando nuestra vida está desolada. Cristo trae salud cuando nuestro alma está enferma. Dice, el sol de justicia se levantará con sanidad. En el Antiguo Testamento, Dios, en todos sus nombres, uno de ellos, Dios, tiene el nombre de Jehová Rafa. El nombre se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 23. 6, cuando dice la palabra del Señor, porque yo soy Jehová tu sanador, yo soy Jehová tu Rafa, yo soy Jehová tu sanidad. La palabra Rafa significa reparar, mendar, hacer completo y dar fortaleza. ¿Qué palabras tan preciosas al saber que Cristo dice, yo vengo y yo mendo tus heridas? Yo puedo venir y reparar tu corazón quebrantado. Yo puedo venir y hacerte fuerte. Yo puedo venir a fortalecerte en esta mañana. Cristo dice, yo puedo venir para que tú seas completo. Cuando Dios dice, Jehová tu sanador, Él quiere decir todas esas cosas. Él quiere decir, yo te impartiré fortaleza, yo te daré vitalidad, yo renovaré tus fuerzas como las fuerzas del búfalo. Si aprendes a esperar en mí, yo vengo y restauro tu vida con poder. Yo vengo y yo mendo tus heridas y todo lo que está quebrantado en tu vida. Yo vengo y yo lo compongo, dice Jehová. Vengo a fortalecerte. Vengo a darte nuevas fuerzas. Vengo a darte una nueva unción. Cristo, el sol de justicia, se levantará con sanidad. Cristo es la encarnación de Jehová Rafa, nuestro sanador. Yo vengo a darte las fuerzas que tú ya no tienes. Algo que un 5-hour energy no te puede dar. Ni un Red Bull que te da alas. Viene Cristo en esta mañana y te fortalece y te inyecta unas vitaminas de Jehová Rafa, nuestro doctor, y dice, levántate con poder. El Salmo capítulo 30, versículo 2 dice, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Cristo trae sanidad a nuestra alma enferma. Acuérdate de la última vez que viste cuando se levantó el sol. Una línea anaranjada aparece en el horizonte. Y luego empieza a ponerse más fuerte y más grueso y más fuerte y más brillante hasta que usted pueda ver el sol que llena todo el cielo. Dios le dijo a Malaquías que la venida del Mesías vendrá como así como vemos cuando nace el sol cada mañana. El resultado vendrá sanidad en sus alas. Cristo, los evangelios, sabemos que Cristo era el que sanaba. Él sanaba a cualquier enfermedad, al paralítico, a la mujer del flujo de sangre. A cualquier enfermedad Cristo tenía el poder para sanar. Aún resucitó algunos muertos. Y ese mismo poder que habitó en Cristo es el mismo poder que viene Cristo hoy. Dice, yo puedo sanar tus heridas. Yo puedo venir a sanar tus enfermedades en esta vida. Yo puedo sanar cualquier de enfermedad porque yo he resucitado. Recuérdate, Cristo le dice a la iglesia, acuérdate que yo soy el que morí, estuve muerto, pero ahora estoy vivo y estoy a la diestra del Dios Padre. Padre, y yo tengo ese poder, dice el Señor, para sanar toda esa enfermedad, todo ese dolor, toda esa tristeza, todo ese llanto. Cristo tiene el poder. Hoy en día necesitamos exponernos más al sol, exponernos más a las escrituras. Ponernos más en la presencia del Señor, en oración. Tenemos la oportunidad de hacerlo ahora más y más y más. Estar en momentos de adoración personales. Estar siendo llenos del Espíritu de Dios día tras día. Memorizar la palabra del Señor para que venga a traernos aliento, fortaleza y esperanza. Mi sanidad vendrá cuando yo me expongo al sol. Y luego mira lo que dice, después y saldréis y saltaréis. Una de las verdades que hemos aprendido a través de los años es que Dios no nos tiene como robots. Tenemos la libertad en el poder del Espíritu Santo. Cristo no nos diseñó solamente para pasar las mociones de la vida, sino Cristo nos salvó para darnos alegría y libertad. Y Él quiere que tengamos pasión para vivir la vida. Ha habido hermanos, ¿cómo está, hermano? Bueno, si te dijera todo lo que tengo. A veces me dan ganas de decirle, bueno, ¿por qué no empezamos? ¿Y por qué no me dices lo que no tienes? Y aquellos que nomás están pasando la vida sin moción, sin alegría, al saber que Cristo vino a salvarnos para darnos vida eterna, deberíamos de estar lleno de pasión para vivir la vida. Una vida con mucha pasión honra al Señor. Al saber que un Dios vivo habita en nosotros. Dice, saltaréis. Saltaréis. Dos verbos veo aquí. Primero, saldréis. Esto nos habla de libertad. Después de la enfermedad, después de ser sanos, vamos a tener la libertad de salirnos. Saldréis, dice la palabra del Señor, donde así habla de que salir del rebaño, salir de estar encarcelado, salir de la estructura que nos mantenía en orden, dice la palabra. Cuando el sol de justicia nacerá en nuestras vidas, tendremos la libertad. Ya no somos esclavos al pecado. Ya no estamos, somos esclavos a los vicios de antes. Cristo nos ha dado la libertad. Y ahora podemos juntarnos en esta mañana y decir que estamos libres en Cristo Jesús. Somos libres. Libres para adorar al Señor como queremos alabar al Señor, como sentimos alabar al Señor. Libres para saltar, libres para levantar nuestras manos, libres para gritar con alegría. Libres por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos libres. Dice, y saldréis. Aquí está la imagen. Dice, sigue diciendo el versículo 2, como becerros de la manada. Aquellos que han trabajado en el campo, en el rancho, conocen esta imagen. Los becerros están, se les meten en un lugar donde no hay mucho lugar, sucio, un lugar que apesta, un lugar oscuro. Un lugar donde no hay mucho lugar donde moverse. Están capturados en un solo lugar y no pueden moverse mucho. Pero cuando nacerá el sol de justicia, cuando el campesino viene y les abre la puerta, salen con toda su fuerza y empiezan a saltar porque han sentido que el calor del sol viene a tocarlos y son libres. Yo no sé si usted puede imaginarse este cuadro que nos da Malaquías. Para esos animales es el día que los dejan sueltos. Cuando tú y yo venimos a Cristo, es el día que usted y yo experimentamos verdaderamente lo que es estar sueltos del vicio. Sueltos de la atadura del pecado. Y entramos a una libertad que no se experimenta. Que no podemos experimentar con ninguna otra cosa. Hace algunos años nos dieron un perrito. Usted sabe que los perros necesitan mucho trabajo y para entrenarlos. Este perro era callejero, así que no era muy inteligente. Y cada vez que abríamos la puerta se salía corriendo hasta la calle. Y mientras más le gritaba, como que le estábamos echando porras, que siguiera corriendo. Mientras más lo sigue, más se va. Pero no, cuando abría la puerta, no salía gateando, sino con todas sus fuerzas. Y hasta daba patadas para el lado. Y decía, qué perro tan loco. Cuando experimentamos ser libres en Cristo Jesús, tener la libertad en esta mañana de poder adorar al Señor con todas nuestras fuerzas, que al saber que todo lo que nos ataba en aquel entonces somos libres, de saber que hoy en esta mañana Cristo nos puede desatar de cualquier enfermedad, de cualquier dolencia, de cualquier cosa que nos tenga atados, amargura que ha estado en nosotros desde aquel entonces con un tío o una tía o un familiar, qué sé yo, pero Dios tiene sanidad. Y luego dice, saldréis y saltaréis. Este es el segundo verbo después que Jesús nos hace libres. Somos libres, hechos para la libertad, pero dice saltaréis. Este es un verbo que nos habla con pasión, con alegría, tanto que vamos a saltar. Usted le dice a un niño, hoy te voy a llevar a Disneylandia, y no para de bailar. Dios dice que vamos a salir, y no solo salir, pero saltaremos como becerros de la manada. Correremos no solamente a fuerzas, pero así como los becerros sienten el calor del sol sobre sus espaldas, también usted y yo sentimos el calor de Cristo que arde en nuestras vidas, el calor del Espíritu Santo que viene a fortalecernos día tras día y nos llena con unción y nos llena con poder y nos llena de alegría y nos llena de libertad para seguir saltando en la vida, para seguir gozándonos en la vida, porque sabemos que aunque la cosa se pone más peor aquí en este mundo, sabemos que un día nos iremos con Él. La pregunta es en esta mañana, ¿estás viviendo una vida con libertad? ¿Estás saltando? ¿Tienes entusiasmo en tu vida o solamente estás pasando por las emociones? ¿Hay pasión en ti? ¿Hay un fuego en ti? Hay algo que te levanta en la mañana y no es porque tienes que ir a trabajar, pero hay algo que te levanta en la mañana y dice, otro día para agradecer y bendecir el santo nombre. Hay algo en tu vida, has tenido la experiencia con Jesucristo, que las cosas de este mundo ya no te afanan, sino que las cosas de Cristo y las cosas celestiales, has puesto tus ojos en Cristo, que nada puede afectar tu relación con el Señor en esta mañana. Cristo está en este lugar. El Espíritu se pasea en este lugar y te da el derecho de ser libre de cualquier atadura que te ha estado atando por años. Cualquier enfermedad que tú has dicho ya es mi enfermedad. Hermano, no es su enfermedad. Entrégaselo al Señor, porque por sus llagas nosotros fuimos curados. Mi sanidad vendrá cuando yo aprenda a vivir por Cristo. Vivir una vida que sigamos saltando para el Señor. Cuando miramos al Señor en su gloria, cuando miramos el sol de justicia que se ha levantado en nuestras vidas, viene el calor y quebranta nuestro ser y nos hace libre en el nombre de Jesús. Jonah, come play something. Salmo 103, versículo 2 al 3 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Isaías 53, versículo 4 y 5 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido y Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jeremías 17, 14 dice, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Juan 14, versículos 12 al 14, dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice Jehová. Yo no sé cuál es tu dolencia en esta mañana. Puede ser física. Si usted se puede imaginar el dolor que usted siente en la rodilla, en la espalda, en el cuello, en la enfermedad que el doctor te ha diagnosticado. Sabemos que la última palabra lo tiene Dios. Y Él es todopoderoso para sanar cualquier cáncer en cualquier etapa que se encuentra. Él es poderoso para sanar el artritis. Él es poderoso para sanar el diabetes. Él es poderoso para sanar toda enfermedad. Yo no sé si has pasado por algo en el pasado y hay heridas en tu corazón. Y has llegado en este lugar con un corazón quebrantado. Dios tiene sanidad para ti en esta mañana. Él dice: trae tu corazón en pedacitos y yo te hago puro, yo te hago nuevo, yo restauro tu corazón, yo te hago completo en el nombre de Jesús. Voy a invitar a los diáconos y las diaconisas que ya vienen preparados con aceite para ungir. Hay alguien que ha pasado por cosas emocionales, cosas del pasado desde niño, y el Señor ha querido sanarte. Y en esta mañana Él dice: ponte enfrente del sol, ponte en las manos de Jesucristo, teme a Jehová, crece en mí, cree en mí, pídeme a mí y yo haré. Tal vez sufres de algo en la mente, que siempre tienes pensamientos negativos. Dios te puede sanar en esta mañana y hacerte creer que tú vales, que tú sepas que delante del Señor tú eres especial. Hay otros que se sienten del más miserable y no hay esperanza. Aquel que vino con propaganda de esperanza y cambio no ha hecho nada, pero yo solo vengo a decirte que lo que el hombre no puede hacer, Cristo lo hace en el nombre de Jesús. ¿Quieres cambio? Él trae cambio. ¿Quieres esperanza? Él es la esperanza. Yo no sé cuál es tu dolor mental, emocional, físico. Pero si tú necesitas sanidad en esta mañana, vamos a creer en Dios que Él va a hacer la obra. Y quiero que pases rápido porque queremos orar contigo. El Espíritu de Dios está aquí en este lugar. Creemos que Dios todavía está en los negocios de sanidad. Él es el doctor de doctores. Lo que un psicólogo no puede hacer, Cristo lo puede hacer. Hermano, lo que el doctor no puede hacer por tu hijo, Cristo lo puede sanar en el nombre de Jesús. Los maestros te han dicho que no hay esperanza para tu hijo, pero Dios lo sana de esta manera si usted lo cree. Porque ellos no han entendido lo que Dios ha creado en esa criatura y lo que tiene en el futuro por esa criatura. Pero Dios en su misericordia, en su gracia y en su poder lo hace sano en el nombre de Jesús. Hay alguien más que está luchando con pecado, ya está luchando en sus propias fuerzas y ha intentado parar, pero la verdad es de que el pecado te tiene atado. Tienes que buscar la libertad en Cristo Jesús. Y hoy es tu día de salvación, y este llamado es para ti también. Sé libre. deja que Cristo te suelte para que tú tengas esa misma libertad que disfrutan otros hermanos, y que tú puedas alabar al Señor para que el nombre del Hijo Jesús sea glorificado.